SER Podcast.
Estamos con Sabina Urraca y con María Folguera. Muchas gracias, bienvenidas a La Hora Extra.
Hola, ¿qué gracias, tal? Hola.
Escritora y editora, Sabina, escritora y dramaturga, María. Bueno, Sabina, tú has pasado por el programa con tu última novela, con El Celo. También hemos hablado de las obras recientes de María en el teatro, como El Cuarto de Atrás y Fuente Ovejuna. Hoy lo hacéis con esta interesante propuesta que nos hace la editorial Con Tinta Me Tienes. Os proponen una conversación sobre la amistad y sus derivas. No sé si era un tema que os interesaba o cuando os lo dijeron pensasteis, bueno, pues igual mejor hablar de sexo.
Yo creo que es un tema que a las dos nos ha interesado muchísimo, ¿no? La amistad está en la obra de las dos de una forma casi continua, presente, obsesiva. Y cuando nos convocaron para hablar entre amigas sobre la amistad, creo que consideramos, ¿no?, que era uno de estos regalos que te hace la vida y el oficio de vez en cuando, en el que todo cuadra, todo te apetece absolutamente, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, creo que es un tema tan amplio y que nosotras ya de por nosotras hablamos muchísimo de normal, que casi diría que una conversación de un día se queda casi corta, ¿no? Podríamos haber seguido hablando un poco como esta conversación inacabada de la que hablo yo al principio, que para mí es el principio de la amistad, ¿no? El sentir que nunca está terminada del todo la conversación. A mí me gusta este libro porque es como una propuesta que inicia, pero siento que queda abierta, que nos queda muchísima conversación más por delante.
Claro, vosotros os sentéis a conversar, imagino que con la idea de tocar una serie de temas, pero supongo que también para que esa conversación os hiciera transcurrir por sus propias derivas, no solamente la amistad y sus derivas, sino que la conversación os llevara por otros derroteros, ¿no? ¿Cómo se planteó la estructura de esa conversación?
El título surgió después y creo que ha sido muy acertado, porque es una verdadera deriva.
Sí.
Creo que a nosotras mismas también nos ha sorprendido al leernos, después de esa conversación, que podría haber sido una conversación de cualquier día, al leer el libro nos hemos descubierto muy expuestas.
Sí, yo he sentido y siento hacia el libro un grandísimo pudor, cosa que no es mala, o sea, significa que ahí hay, ¿no?, que incluye cosas que, bueno, que me da miedo, bueno, contar, de las que me da miedo hablar, ¿no?
Pero es que es verdad que os desnudáis mucho.
A mí me parece interesante siempre un cierto nivel de arrepentimiento en cada libro, y con este me sucede, pero me parece que es porque, bueno, porque hemos dicho cosas que, bueno, no sé si son importantes, me parece una palabra demasiado, ¿no?, grande, pero sí que, bueno, que sí que son importantes para nosotras, desde luego, sí. Y que nos dan una mezcla de pudor y de miedo.
Hay inquietudes recurrentes que vamos repitiendo, pues como ocurre en cualquier situación espontánea en la que tú dejas una idea abierta, la retomas un poco después, la desarrollas un poco más, no terminas de aclararte, nos vamos interrumpiendo, correspondiendo, y de repente terminas el libro y dices, hay que ver lo que me preocupa, por ejemplo, el tema de la amistad entre distintas generaciones, que yo digo, pero vamos a ver, ¿cuántas veces necesito volver a esto una y otra vez, ¿no?
Esto es curioso, lo de la repetición. O sea, claro, hay que tener en cuenta, yo por eso voy a pedir como justicia, ¿no?, y piedad para quien nos lea, que es que no es un libro escrito, o sea, no hay una decisión. De hecho, yo estaba haciendo paralelamente un libro que era algo parecido, ¿no?, como una correspondencia con otros escritores, pero claro, teníamos el poder de escribirnos, editarnos, ¿no?, compensar, aquí hablo mucho de esto. Esto es todo lo contrario, es una conversación natural y te das cuenta de cuánto te repites, ¿no? O sea, hay una cosa así como de señoras que, ¿no?, como vuelven sobre el tema que les obsesiona. Bueno, pero vamos a volver a hablar de esto. Entonces, bueno, pues eso añade un plus de pudor e interés, diría yo.
Yo te iba a decir eso, me parece mucho más interesante poder leeros así que si fuera una cosa de un tema, lo que piensa cada una. Yo creo que le añade muchísimo interés. Ahora vamos a ir hablando vamos a tocar algunos, no todos, vamos a dejar también que los lectores descubran de lo que habéis hablado en esta conversación, pero no sé si os habéis planteado de qué forma las relaciones de amistad que tenemos nos definen.
Muchísimo, ¿no? Me parece un tema infinito. Yo me he dado cuenta de, a medida que ha pasado mi vida, cómo he ido cambiando, se puede ver, ¿no?, como si hicieses una arqueología del tipo de amistad que he tenido con diferentes personas, cómo he aprendido o voy aprendiendo o intento aprender a cuidarlas más, que es algo de lo que hablamos, que precisamente yo siento que es algo a lo que me han enseñado mucho mis amigas más jóvenes, ¿no? Porque ahora hay más una cultura de cuidar la amistad, de prestarle una atención que quizás cuando yo tenía 20 años no era así. Entonces yo me doy cuenta, es como que casi podría haber como esta arqueología, ¿no? Por estratos e ir viendo los tipos de amigas que he tenido, ahora que justo vuelvo de Tenerife, que es donde he crecido y he estado con amigas, ¿no? Del pasado, me he dado cuenta de, o sea, me he avergonzado, y un poco pensando en este libro, me he avergonzado de no haber sido la amiga que me hubiese gustado ser, ¿no? Y me alegro mucho de, por ejemplo, de ahora poder un poco remendar, ¿no? Esos rotos del pasado.
Sí, nosotras venimos de una cultura que apenas había abordado la amistad, sobre todo entre mujeres. Siempre estaba ese arquetipo del amigo, ¿no? En los relatos heroicos o masculinos. También estaba esa cosa de la amistad como algo romántico en un sentido duradero, ¿no? La verdadera amistad era para siempre, incondicional. Pues venimos de ese himno de los 90 que es Amigos para Siempre, ¿no? Y desde luego, yo siempre lo digo, ¿no? Que reflexionando en mis novelas anteriores sobre la amistad entre mujeres, es que había muy pocos referentes sobre amistad, ¿no? Y sigue pasando en las películas, que tú te preguntas, ¿dónde está la amiga? Muchas veces las heroínas están absolutamente aisladas, solas. Y no fue hasta 2011, ¿no? La saga de La amiga estupenda de Elena Ferrante, que es una fecha muy reciente, y creo que por eso también tuvo ese inmenso impacto esta obra en la cultura, ¿no? De repente una saga dedicada a una amistad entre dos mujeres. Entonces creo que por eso también esa reflexión sobre lo generacional que hacemos en el libro, aunque roce la obsesión, es pertinente porque hay algo también histórico que hemos vivido, ¿no? Y estamos en esta especie de eclosión de relatos sobre la amistad, están apareciendo ensayos de distintas autoras. Tenemos que recoger todo este bullir de ideas sobre algo que se daba por hecho que tenía que funcionar solo y que jamás, desde luego, habíamos hablado de rupturas, y ahora está habiendo libros muy interesantes sobre rupturas entre amigas. Nosotras también en la conversación pues sumamos el tema de las pandillas, ¿no? No solo las amistades de uno a uno. Y nada, eso es lo que a mí me despierta todo esto, una especie como de reflexión sostenida que se va enriqueciendo por las contribuciones editoriales, audiovisuales, etcétera, y que estamos procesando de forma colectiva.
Ahora que hablabais de esa mirada que echáis para atrás y de cómo habéis reflexionado de cómo erais amigas antes, de cómo habéis evolucionado a lo largo del tiempo, me lleva un poco a hablar de ese punto de partida de la conversación, esa pregunta, os hacen esa pregunta de por qué nos hacemos amigas, por qué nos hacemos amigas de alguien y por qué dejamos de serlo. Yo creo que es una cuestión que os haciros a vuestra infancia, a dos polos opuestos. Para hablar en tu caso, Sabina, de una época quizá más solitaria, en la que buscabas la amistad, bueno, una especie de salvación, según explicas, y en el caso de María, todo lo contrario, ¿no? Esa experiencia que viviste con tu familia, que de puertas para afuera, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver. ¿Cómo hacéis esa reflexión de vuestros inicios, de por dónde empiezan vuestras relaciones de amistad?
Uf, a mí esto es algo que me marca mucho y que siento que va a estar siempre conmigo, igual que siento que María, ¿no? Siempre, o sea, cuando partes como de un esquema, un mundo en el que siempre has estado acompañada y en cambio partes de un mundo en el que has vivido mucho la soledad, yo como hija única, como hija de padres que también que vivieron en el campo de forma muy aislada, en un entorno en el que, o sea, que no era el nuestro de alguna forma, ¿no? Lo digo entre comillas, pero era así, éramos muy diferentes a la gente que nos rodeaba, ¿no? Era como una pareja de hippies rodeados de muchísima gente que se dedicaba al campo. Entonces he vivido como ese sentirme fuera de lugar muchas veces y eso yo siento que me marca para toda la vida, ¿no? Como que hay una ansiedad amistosa por mi parte, un ansia por hacerme amiga de la gente que incluso me ha llevado en algunos momentos de mi vida, creo que lo digo en el libro, a hacerme amiga de gente que ni siquiera tenía claro si me caía bien o no. O sea, como una especie de compulsión amistosa que era observada con cierta suspicacia por parte de mis padres. O sea, recuerdo, ¿no? Que me decían, pero, o sea, ¿qué estás haciendo, ¿no? Que estás entregada a esta compulsión de hacer cada vez más y más amigos. Siento que he vivido periodos de acumulación amistosa que se volvían algunas veces un poco peligrosos, ¿no? Y ahora, siendo más consciente de eso, ¿no?, pudiendo observarlo, pues siento que puedo hacer algo al respecto. Pero habito tanto tiempo que, al no haber grandes reflexiones sobre la amistad, íbamos un poco precisamente a la deriva, ¿no?, remitiéndome al título, que bueno, íbamos haciendo amigos por instinto, ¿no?, sin pensar muy bien cómo los estábamos tratando, cómo nos estaban tratando. Por suerte ahora pues se ha abierto esta puerta o caja de Pandora, que también, o sea, que hay rayos y truenos dentro, ¿no? Antes mencionaba María como este precedente, ¿no?, este primer referente de la amiga estupenda, y pensaba, qué curioso, ¿no?, en las relaciones de amistad que yo he retratado, ¿no?, que he creado en algunos de mis libros, como si casi siempre estaban presentes en un momento la obsesión por la amiga, el enamoramiento por la amiga, y la competitividad, ¿no? Y siguen estando en estos libros que están saliendo. Estoy pensando en el libro de Nuria Lavari, ¿no?, La amiga que me dejó, en Amiga mía de Raquel Congosto, que son temas que siguen sobrevolando y que es muy interesante, ¿no?, que se abran sin miedo, que la gente, que no nos hagamos las amigas estupendas, ¿no?, que no nos hagamos las geniales, y que digamos, mira, todo esto, ¿no?, todas estas oscuridades también están atravesando la amistad, y cuanto antes las veamos, ¿no?, y las señalemos, mejor nos va a ir, amistosamente hablando.
Y María, tú de todo lo contrario.
Sí, me ha gustado mucho cómo Sabina habla en el libro sobre ser hija única. Yo tengo una hija única y creo que me ayuda mucho también a pensar en qué relación puede tener ella también con el deseo de hermanas, el deseo de amigas, la necesidad de convocar, ¿no?, de la admiración que siente también ella cuando ve a hermanos o a grupos grandes. Y he visto también en ya comentarios que llegan por redes sociales que lo que reflexiona Sabina sobre el ser hija única está calando, ¿no?, está aportando algo que tampoco hemos hablado mucho, que es esa soledad en la infancia, o todo lo contrario, ¿no?, que en mi caso a mí me ha llevado muchísimos años tomar conciencia de esta diferencia, ¿no?, de esas diferencias de las que venimos cada uno, de hasta qué punto es normal que tus padres tengan amigos, que yo pensaba que era lo normal, pensaba que era absolutamente normal tener una especie de madrinazgo diluido entre tías, ¿no?, tías que no son tías carnales, pero que son como tías tuyas porque son amigas de tu madre, estos padrinos, amigos, bueno, esta especie de fauna de distintas generaciones, gente que aparece y desaparece, parejas, ¿no?, parejas de amigos que durante un tiempo están y luego ya no, o sí, se quedan como ex. Bueno, esa riqueza y esa diversidad también hay que reflexionarla, porque también te lleva a dar cosas, por supuesto, te lleva a veces también a estados un poco maníacos o compulsivos, ¿no?, pensar que todo tiene que ser así, o de repente entrar en pánico porque estás tú sola de vacaciones, estás tú sola con tu pareja y tu hija, e hijastra en este caso, y de repente no sabes qué te pasa, y es que estás absolutamente desubicada, porque toda tu vida has veraneado en masa, y de repente cuatro personas te parece que es
la soledad. Sí,
la claustrofobia, ¿no? O sea, de repente tomar conciencia de que tienes un poco de claustrofobia a los grupos pequeños. Y no hay por qué, desde luego. También hay derivas de todo tipo, en soledad, en grupo. Bueno, en fin, yo siempre he estado en estos grupos grandes y la amistad también me ayuda a ir encontrando estas pistas, sobre todo la conversación con amigas, como es lo que recoge el libro, ¿no? Que de repente tomas conciencia de, a través de las diferencias, la pasión por la extrañeza, que es esa frase que me parece fabulosa de Marina Garcés, ¿no?, que la amistad es la pasión hacia tu extrañeza.
Y qué interesante esto que planteabais con el paso del tiempo, de qué forma se va perdiendo la idealización de la amistad, para dar paso a ese entendimiento que decíais, de que en la amistad puede haber incomprensión y distanciamiento. Incluso pensar, pues esa amiga se ha comportado como una auténtica zorra, pero esto forma parte de la amistad y es algo que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no?
Sí, yo siento que es lo que más he aprendido, ¿no? Antes siento que era muy rígida, que me parecían imperdonables ciertas cosas y que podían llevar al abandono absoluto de la amistad. Y ahora, en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Como que siento que las relaciones entre personas son problemáticas, ¿no? Ayer leí algo que decía Roy Galán al respecto, creo que hablaba más de las relaciones de pareja, pero en realidad se puede aplicar a todo. Esta etiqueta que en algunos momentos pues, es necesaria o puede traer conversaciones y reflexiones necesarias, esta etiqueta de lo tóxico, ¿no? Es muy fácil decir que algo es tóxico porque es que todas y todos somos tóxicos, ¿no? En algún punto. Entonces, hay que aceptar, yo creo, que hay cierto nivel de toxicidad o que se puede dar en ciertas amistades y que en algunos casos conviene navegar ese veneno, ¿no? Y seguir adelante. No sé, yo creo que sí que merece la pena, ¿no? Y que las relaciones entre personas son inevitablemente problemáticas, ¿sabes? Somos, o sea, yo siento, ayer estaba escribiendo porque pienso mucho en el parque con los perros, cuando veo a muchos perros diferentes, ¿no? Diferentes tamaños y pelajes y siempre pienso, ¿cómo pueden provenir todos del lobo, ¿no? Y me pasa lo mismo cuando estoy mucho rato con un grupo de personas, digo, ¿cómo podemos venir todos del mono, ¿no? O sea, en plan, somos muy distintos, ¿no? Y cuanto más convivimos, más distintos nos volvemos, somos auténticos extraterrestres a veces, unos para otros, ¿no? Llegado a un punto de cercanía máxima, entonces yo creo que lo interesante es entregarse a esa extrañeza, ¿no? Que decía sí. María.
Y luego está el distanciamiento, que es algo que yo también he aprendido de las amigas, de algunas, sobre todo de las que son de Castilla y León. Que, por ejemplo, mi querida amiga Julia de Castro, ¿no? Que le dediqué mi última novela publicada y que fue ella, creo, quien me enseñó que puedes estar de repente un tiempo sin verte o que no hace falta... que hay tipos de amigas y yo sí que necesito esa variedad porque creo que sí que necesito un género de amiga más cotidiana con la que compartir esa información diaria de tus citas médicas o qué tal te ha ido la semana. Hay amigas que no son así, hay personas que no son así, que no tienen esta cosa de qué tal estás cada día o que no van a seguir un hilo muy, muy continuo, pero sí que de repente van a hacer grandes apariciones, que sí que puedes contar con ellas en momentos de necesidad y que tienen luego una comunicación muy clara, a pesar de ser más erráticas o más vagabundas. Entonces está bien también lo que decía ahora Sabina de esa diversidad. No existe la amiga, no existe la madre ni el amor, ¿no? Así en abstracto, sino esa pasión por la extrañeza que puede tener tiempos distintos en cada caso.
Uh-huh. Están los roles que asumimos en las relaciones de amistad y también ese concepto de asimetría del que habláis, que es muy interesante.
Sí. Que lo digo como 5 veces, ¿no?
Sí, esto es complicadísimo. A mí me parece, o sea, me parece uno de los temas que más pudor me dan en el libro, que de repente abramos esa puerta, ¿no? Y nos expongamos así. De hecho, lo que más vergüenza me da el libro no es que lo lea gente que no nos conoce o que no es amiga nuestra. A mí me da vergüenza, me da miedo que lo lean, ¿no? Mis amigas, pero hay un tema que para mí es lo... Vamos, que yo creo que es la aportación, por mi parte, que más me interesa del libro, que es esta desromantización de la amistad. Creo que tuvimos nuestro momento como sociedad de romantización del amor romántico, valga la redundancia, la familia, ¿no? Y de pronto ahora este camino de los amigos, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas son las mejores. ¿Para qué necesitas el amor teniendo las mejores amigas del mundo? A mí todas estas afirmaciones me dan absoluto terror. Una amiga es como una pareja y es como la familia. Mm. Es decir, no es incombustible, te puede fallar, te debe fallar algunas veces si es una relación de verdad. Cualquier relación real que tengas con una persona va a tener sus vaivenes y sus baches. Entonces yo abogo absolutamente porque nos quitemos. O sea, tenemos tantas ganas de romantizar algo, ¿no? Que ahora nos hemos lanzado de cabeza a la amistad y estamos haciendo lo mismo que hicimos con el amor romántico. Entonces, como... vamos a ir con cuidado y con tranquilidad. Las amigas no son incombustibles, no son las absolutas mejores, no son perfectas y no deben serlo igual que no lo somos nosotras, ¿no? Entonces, vamos a calmarnos.
Claro, esto de la pasión por la extrañeza será esa paradoja en la que tú tienes que estar abierta a escuchar y a encontrar vías nuevas de comunicación, pero luego también va a pesar los bagajes de cada una, por supuesto el momento, el contexto... la clase, el género, la raza, los patrones o las marcas que nos han empujado, ¿no? en nuestro día a día, ¿no? Y que en nuestras historias que arrastramos cada uno, cada una. Entonces, desde ahí vamos a fallar seguramente. Tenemos que darnos ese encuentro en el que la amistad nos va a conducir a lugares mágicos y nuevos, pero seguramente vamos a tropezarnos, ¿no?, en el intento. Y ahí está pues esa problematización con la que hay que contar, y que no se te parta el corazón porque haya habido un desencuentro, porque hayas metido la pata desde una inconsciencia, a lo mejor de una asimetría. Hablo de asimetría como diciendo desigualdad, ¿no? Que es que también en esa idealización de la amistad estaba el que somos amigos, da igual de dónde vengamos cada uno, vámonos de vacaciones. Bueno, ¿qué pasa con las... Bueno, en cuanto iniciamos una convivencia intensa de varios días, ¿qué diferencias encontramos? ¿Qué roces? ¿Qué necesita cada una? Ese es el verdadero milagro, el saber respetar esas diferencias y escucharlas, ¿no? Y ser honesta también.
Claro, estamos hablando de distintos tipos de relaciones, pero también hay nuevos tipos de comunicación con los que antes no jugábamos cuando nosotras éramos más jóvenes. Estamos hablando, bueno, de esa forma de relacionarse ahora, pues a través de WhatsApp, de Instagram, de redes sociales. Tiene una parte negativa, pero también tiene una positiva que a mí me ha gustado mucho, que tú decías, Sabina, y es esa posibilidad epistolar que de otra forma no tendríamos y que también, bueno, pues que da mucho juego, ¿no? Y que da cabida a otras posibilidades.
Para mí es un caudal literario que se abre. De hecho, en el libro que estoy escribiendo ahora hay una amistad, ¿no? O sea, la protagonista tiene una amiga y es una amiga que no aparece en toda la novela físicamente. Aparece a través de WhatsApp y es una amistad igual de válida, ¿no?, que la de cualquier otro libro en el que sí que se encuentren físicamente estos dos personajes. Para mí, o sea, y debo decir, especialmente, bueno, con amigas, iba a decir con amigas que son escritoras, pero no, miento. Bueno, porque yo considero que muchas amigas mías que no escriben también son escritoras, ¿no? Precisamente porque me relaciono por escrito con ellas, por medio de audios que me fascinan, ¿no? Me gustan mucho, en particular estos audios en los que no se llega a decir lo que ibas a decir, sino que de pronto tengo una amiga que empieza a mandarte un audio y de pronto te dice, ¡ay! Acabo de ver un pájaro y te empieza a contar algo que está viendo en la calle, ¿no? Estos audios que la gente odia, para mí cuanto más inútiles sean, más los amo y más literatura me parece que contienen y más realidad, porque en realidad en lugar de lanzar este mensaje necesario de nos vemos a tal hora, no voy a poder llegar, ¿no?, que es como un mensaje práctico, es todo lo contrario, te está diciendo esa amiga algo que está viendo en ese momento en la calle, es casi como si estuvieses caminando con ella, ¿no? Entonces la gente se mete mucho con el WhatsApp, los audios, y yo, bueno, o sea, me gusta mandarme audios con mis amigos, no me gusta cuando un desconocido me manda un audio, ¿no?, para algo de trabajo, ahí no, ¿vale? Esto lo digo aquí, aprovecho este medio para para avisar de esto, ahí me parece mal. Pero a mí me parece que hay una magia inmensa, ¿no?, en la comunicación por escrito. Y nunca se relaciona, o sea, o muy pocas veces veo relacionado la comunicación por WhatsApp con lo epistolar. Y está muy, muy relacionado, ¿no? Y abre una posibilidad también de un cuidado a través de una escritura cuidada, de una escritura cómica, de contar la anécdota de determinada forma, ¿no?, de contar lo más pequeño de la vida.
Desde luego, en estos libros que están apareciendo últimamente sobre amistad, es fantástico cómo han plasmado esa tensión y ese dramatismo del audio, perdón, el mensaje de WhatsApp dejado en visto, ¿no? Los dos meses después, el WhatsApp que se contesta dos meses después. O sea, Nuria Lavari ahí lo cuenta de una forma magistral, ¿no?
Sí, hay un suspense, o sea, en el libro de Nuria es que yo ahí lo paso muy, muy mal, ¿no? Cuando la amiga la dejan visto, ¿no? Nunca responde, se me parte el corazón de verdad.
Que yo a veces pienso, dentro de 500 años, que la comunicación será por otra vía, ¿entenderán esto del visto del WhatsApp? Pero supongo que sí, porque cuando tú lees la correspondencia entre escritores de cartas, que los problemas son otros. Pues, por ejemplo, que no sé si te ha llegado mi última carta, sigue habiendo ese suspense, sigue habiendo también esa contextualización de no sé si la censura me ha abierto la última carta o qué, y eso es maravilloso, ¿no? Como la metahistoria que hay rodeando la correspondencia.
No sé si capítulo aparte o no, porque estamos hablando de amistad entre mujeres, pero también habláis de la amistad entre los hombres, ¿no? O sea, en concreto, habláis de la amistad entre hombres cis-hetero. Habláis de que ahora sí hay conversación, que hay emociones, que se demuestra una fragilidad, una vulnerabilidad. ¿Cómo ha cambiado sus relaciones en todo este tiempo?
Bueno, a ver, yo creo que yo hablo, en el libro hablamos de un caso concreto y extraño, ¿no?, de amistad entre hombres cis-hetero. hasta que dejen de serlo. O sea, me refiero, eso no es un compartimento estanco y al que estés encadenado toda la vida, aquí luego. O sea, pero creo que son casos muy particulares. Es verdad que yo, y lo decimos en el libro, o sea, me he alejado muchísimo de mis amistades con hombres heteros. Tengo muy pocos amigos hombres heteros. Los que tengo son muy buenos, debo decir. Pero es verdad que es un... como un jardín aparte.
¿Crees que es un caso aislado? ¿No crees que haya evolucionado la relación entre los hombres?
Supongo que sí. Creo que hablo sin conocimiento de causa, porque no estoy muy cerca de amistades entre hombres heteros. Pero creo que queda mucho camino por recorrer. Igual que creo que también nos queda camino por recorrer a las mujeres, ¿no? A las amistades entre mujeres. Es decir, no es que nosotras seamos geniales y sepamos siempre hablar de los problemas que tenemos. O sea, también conozco a muchas mujeres que tienen un problema con una amiga y nunca llegan a hablarlo, ¿no? Y se lo tragan. Que no me parece mal. Hay veces que creo que no hay que hablarlo todo, que se puede gestionar en soledad. Pero bueno, desde luego, para mí los hombres heteros son un misterio en cuanto a la amistad. Y al mismo tiempo me interesa profundamente esto, ¿no? O sea, he pasado de unos años de alejarme absolutamente y de pronto, también por cuestiones de cosas que estoy escribiendo, he fijado la mirada ahí, ¿no? Observo, esto es un poco raro, pero observo muchísimo a los hombres en la calle, observo mucho cómo se relacionan entre amigos, qué cosas se dicen. Cuando estoy en un avión o en un tren, escucho muchísimo las conversaciones que tienen. Ayer, volviendo en un avión de Tenerife, justo dos hombres que tendrían 35 años más o menos, se alegraron mucho porque la azafata los cambió y pudieron estar juntos. Y me pareció bellísimo ese momento, ¿no? Mostraron verdadera alegría, ¿no? No era esta camaradería así como un poco recia de, bueno, no sé, tío, nos han puesto al lado, qué bien, sino que estaban muy contentos, como yo podría estar contenta, ¿no? Si estoy con María en un avión y de repente la azafata dice, bueno, os podéis poner juntas.
En el libro hablamos con mucha prudencia, como estamos haciendo, como una especie de balbuceo, porque realmente no podemos categorizar ni somos expertas en masculinidad, pero sí que podemos aportar como esta observación que creo que nos está sorprendiendo, de ir captando pequeños gestos como este que acabas de describir del avión. Yo hace poco oía a unos chicos jóvenes en un banco decir, tío, es que me sentía como vulnerable. Y el otro, ah, sí, claro, como vulnerable. Y digo, es que yo, como persona que lleva aquí 41 años y que fui adolescente y joven, rodeada de hombres jóvenes, no oía esta palabra. Entonces sí que yo tengo una sensación de que hay una ligera evolución, cambio, digo como el pH del agua, ¿no? Como hay una especie de cambio en la composición. Y esto es ser optimista, porque claro, evidentemente estamos también en un gran auge de una gran reacción, un auge del fascismo, un auge del retorno a los roles tradicionales, una especie de ostentación de una masculinidad patéticamente herida y a la defensiva muy agresiva y muy misógina, ¿no? Y muy homofóbica. Estamos viviendo como esa especie de auge o intento de retorno de valores del odio, pero también da una sensación de que quien tiene los oídos abiertos y tiene algo de inteligencia no puede evitar captar todo este trabajo colectivo que se hace, que se está haciendo, que se ha hecho sobre las emociones, sobre los afectos, sobre cómo pesan la educación, cómo te limita el machismo, por muy hombre privilegiado que seas, qué te quita y qué te quita respecto a la amistad y a tu relación con los hombres. También escucho a hombres sincerarse entre ellos y de repente se asustan y dicen, ay, perdón, qué chapa estoy dando, porque no, la chapa era en otros momentos, cuando hablabas de otras lecciones que dabas, no cuando abres tu corazón, tu vulnerabilidad, lo que te asusta, lo que te preocupa, la vida, la muerte, lo que importa o trasciende, ¿no? Entonces, no, hasta aquí podemos leer, ¿no? Es una sensación de cambios, que quién sabe qué va a pasar en los próximos años, porque también estamos todos un poco asustados, ¿no?
Pero sí es cierto, por ejemplo, que las relaciones hombre-mujer, tú hay una cosa que mencionas y que dices, hay un gran tema de insinceridad. Uh-huh. ¿Qué crees que está en camino de resolverse? ¿A qué te refieres?
Uy, no lo sé. Que las mujeres hetero...
o por lo menos que eres optimista a la hora de pensar que puede estar en el camino de resolverse.
Claro, el optimismo lo veo en las relaciones entre hombres. Luego, sí que ha habido una insinceridad histórica y crónica de las mujeres hetero hacia los hombres, por una cuestión de complacencia, de adaptación, de prioridad, de dar prioridad a la emoción. Hablo de parejas, pero también de familias, hermanos, hermanas, pues de callar, que ellos realmente no saben lo que está pensando ella, no la conocen, porque ya se encarga ella de no darse a conocer, de aplastar muchas veces sus emociones pensando que no son prioritarias, que no es que da igual, que ella puede con todo, que ella traga. Digo, ella, también podría decir yo, ¿no? Porque puedo hablar de mi... Es que este término de la insinceridad me impactó bastante, lo leí en Oculto Sendero, ¿no?, de Elena Fortún, y dice ella, el cadáver de mis... dice, hay un momento en que él dice, esto es el cadáver de nuestro amor, o algo así, porque el marido de ella en Oculto Sendero, que es esta novela de los años 30, si no la habéis leído, por favor, y ella dice, no, lo que hay entre nosotros es el cadáver de mi sinceridad. Y pensé, wow, es que realmente el tema de la sinceridad es muy delicado en las parejas, o sea, realmente hetero. Como que tienes que hacer un gran ejercicio a veces para ofender o ser considerada dura o ser considerada insensible o egoísta, ¿no? Cuando hablas de lo que tú quieres, no quieres, respecto a cualquier tema, ¿no? Pueden ser las vacaciones o pueden ser el plan de hoy, no lo sé. Entonces, ojalá, vamos, seguramente, sin duda también, y todo esto. O sea, creo que el Me Too es ese primer acto de sinceridad hiriente, muy incomodante, en el que de repente tomas conciencia como hombre hetero de que has podido herir y ofender desde tu mejor intención, muchas veces, o no, pero hablo de la galantería. Del piropo, ¿no? Esta famosa frase de Arturo Fernández de es que ahora piropeo con miedo. O sea, como de quitar esos grandes placeres del truán y del señor.
Me parece un tema tan complicado y me siento, de verdad, repito, tan lejos, ¿no?, del hombre hetero. Me relaciono tan poco con el hombre hetero, con el señor hetero, que cuando me tengo que encontrar con él, ¿no?, por cuestiones sobre todo de trabajo, bueno, cuestiones fortuitas de la vida, No diría que me asusto, pero sí diría que pongo una barrera, que voy como con una armadura, ¿no? Casi diría que imposto un papel de dureza que no existe en mí de esa manera, porque voy prevenida, ¿no? Voy prevenida ante ofensas, ¿no?, ante comentarios que me parecen absolutamente fuera de lugar. Está esta cuestión, ¿no?, de la que se habla, que parece como que los hombres y las mujeres vivimos en diferentes épocas. O sea, me encuentro mucho con hombres no mucho mayores que yo, que tengo 41 años, que parecen vivir en otra época. Y hablo de esta galantería, de esta caballerosidad, de este comportamiento en el que te hacen mansplaining, te explican cosas que tú ya sabes, te explican quién eres tú, te explican lo que haces, lo que escribes, ¿no? Y tienes que ir como blindada, intentando dar respuesta a eso, no agotándote en educar, pero algunas veces es tan cansado, ¿no?, que lo que más te apetece es como darte la vuelta e irte.
Pues Sabina, María, hay muchísimos más temas, hay una revisión de un montón de conceptos muy interesantes que vamos a dejar que los lectores lo descubran. Muchísimas gracias por haber estado a la hora extra.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.